Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad cínica en este continente donde la palabra vale tan poco. Y vamos a continuar con este clásico de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, y continúa de esta manera. A veces nos sucede que personas a las que no conocemos nos inspiran un interés súbito cuando las vemos por primera vez, incluso antes de hablar con ellas. Esta impresión produjo en Raskolnikov el cliente que estaba apartado y que tenía aspecto de funcionario retirado. Algún tiempo después, cada vez que se acordaba de esta primera impresión, Raskolnikov la atribuía a una especie de presentimiento. Él no quitaba la mirada al supuesto funcionario, y este no solo no paraba de mirarlo, sino que parecía ansioso de querer entablar una conversación con él. A las demás personas que estaban en la taberna, sin excluir al tabernero, las miraba con gesto de desagrado, con una especie de altivo desdén, como a personas que considerase de una educación y una esfera muy inferior para que mereciesen que él les dirigiera la palabra. Era un hombre que ya había pasado los 50, de talla media, robusto. Sus pocos y grises cabellos coronaban un rostro de aspecto amarillo, tirando a verdoso, hinchado por el abuso de alcohol. Entre sus párpados abultados voluminosos, había dos pequeños ojos encarnizados pero llenos de vivacidad. Lo que más asombraba a Raskolnikov de esa fisonomía era la pasión que expresaba. Y tal vez cierto resplandor de inteligencia, cierta cosa fina, pero por su mirada atravesaban relámpagos de locura. Llevaba un roto y viejo frac, del que solo quedaba un botón que mantenía abrochado, sin duda con las ganas de guardar las formas. Un chaleco dejaba ver un plastrón ajado y manchado. No llevaba barba, esa barba característica del funcionario, pero no se había afeitado hacía tiempo, y una capa de pelo azulado recio cubría su mentón y sus carrillos. Sus gestos tenían una gravedad de burócrata, pero parecía agitado profundamente. Con los codos apoyados en la mesa grasienta, se metía los dedos en el cabello, lo despeinaba y se oprimía la cabeza con ambas manos, dando muestras visibles de angustia. Al fin lo miró a Raskolnikov de manera directa y dijo en voz firme y alta: «Señor, ¿me permite dirigirme a usted para conversar de buena manera? A pesar de su aspecto sencillo, mi experiencia me hace ver que usted es un hombre culto y no uno de esos tipos que van de taberna en taberna. Yo siempre respeté la cultura unida a las cualidades del corazón. Soy consejero titular, Marmeladov, consejero titular. ¿Le puedo preguntar si usted pertenece a la administración del Estado?» «No, estoy estudiando», repuso el muchacho, un poco sorprendido por aquel lenguaje ampuloso y también al verse abordado de manera tan directa, tan a quemarropa por alguien desconocido. A pesar de sus deseos recientes de compañía humana, fuera cual fuere, a la primera palabra que Marmeladov le había dirigido, había experimentado su desagradable y habitual sentimiento de repugnancia e irritación hacia toda persona extraña que intentaba ponerse en relación con él. «¿Es decir que es usted estudiante, o tal vez lo ha sido?», exclamó con vivacidad el funcionario. «Exactamente lo que había imaginado. Acá está el resultado de mi experiencia, señor, de mi larga experiencia». Se llevó la mano a la frente con un gesto de alabanza para sus logros intelectuales. «Es usted un hombre estudio, pero permítame». Se levantó, vaciló un poco, levantó su vaso y fue a sentarse al lado del muchacho. Aunque borracho, hablaba vivamente y con soltura. Solo de vez en cuando se le trababa la lengua y decía algo incoherente. Al verle arrojarse de manera tan ávida sobre Raskolnikov, cualquiera habría dicho que también él llevaba un mes sin abrir la boca. Señor, la pobreza no es un vicio, siguió diciendo en un tono solemne. Esto es una incuestionable verdad. Pero también es cierto que la borrachera no es una virtud, cosa que lamento. Ahora bien, la miseria sí que es un vicio, señor. En la pobreza, uno conserva la nobleza de sus sentimientos innatos. En la indigencia nadie puede conservar nada noble. Con el indigente no se emplea un bastón, sino una escoba, pues así se lo humilla más, para echarlo de la sociedad humana. Y esto es justo, porque el indigente se desprecia a sí mismo. He acá el origen de la borrachera, señor. El mes pasado el señor Lebesianikov golpeó a mi mujer. Y mi mujer, señor, no es como yo de ninguna manera, ¿entiende? Permítame, por simple curiosidad, hacerle una pregunta. ¿Ha pasado usted alguna noche en una barca de heno en el Neva? No, nunca me he visto en una situación así, repuso Raskolnikov. Bueno, yo estuve, sí. Ya llevo 5 noches durmiendo en el Neva. Llenó su vaso, lo vació y quedó en una actitud soñadora. En efecto, se veían pedazos de heno aquí y allá sobre sus ropas y hasta en su cabello. A juzgar por las apariencias, no se había ni desnudado ni lavado en 5 días. Sus manos rojas, gruesas, de uñas negras estaban llenas de mugre. Todos los presentes lo escuchaban, aunque con bastante indiferencia. Los pequeños se reían detrás del mostrador. El tabernero había bajado expresamente para oír al tipo. Se sentó un poco aparte, bostezando indolente, pero con aire de persona importante. Al parecer, Marmeladov era muy conocido en la taberna. Ello se debía, claramente, a su costumbre de conversar con cualquier desconocido que entraba. Hábito que se convierte en algo verdaderamente necesario, especialmente en los alcohólicos, que se ven juzgados con severidad e incluso maltratados en su propia casa. Así se tratan de justificar ante sus compañeros de parranda y de paso atraerse su consideración. «Pero decís, sos fantoche», dijo el patrón con voz potente, «¿por qué no trabajás? Si sos funcionario, ¿por qué no estás en una oficina del Estado?» «¿Y por qué no estoy yo en una oficina, señor?», dijo Marmeladov, dirigiéndose a Raskolnikov como si la pregunta se lo hubiera hecho el muchacho. «¿Usted dice que no trabajo en una oficina? ¿Usted cree que esta impotencia no es un sufrimiento para mí? ¿Usted cree que no sufrí cuando el señor Lebesianikov golpeó a mi mujer el mes pasado, en un momento en que yo estaba muy borracho? Dígame, muchacho, ¿usted nos ha visto en el caso... en el caso de tener que pedir un préstamo sin ninguna esperanza?» «Sí, pero ¿qué quiere decir usted con eso de sin esperanza?» «Bueno, al decir sin esperanza quiero decir sabiendo que uno va derecho al fracaso. Por ejemplo, usted está convencido de antemano de que cierto señor, un ciudadano útil a su país íntegro, no le va a prestar dinero nunca por nada del mundo. ¿Por qué se lo ha de prestar? Dígame, él sabe perfectamente que yo no se lo devolvería jamás. ¿Por compasión? El señor Lebesianikov, que está al tanto de las ideas nuevas, decía el otro día que la compasión está algo vedada a los hombres, incluso para la ciencia, y así ocurre en Inglaterra, donde impera la política económica. ¿Cómo es posible, dígame, que este hombre me preste dinero? Pues bien, sabiendo que no se le puede sacar nada, uno se pone en camino y... «¿Pero por qué se pone en camino?», lo interrumpió Raskolnikov. «Porque uno no tiene a dónde ir ni a nadie a quien dirigirse. Todos los hombres necesitan saber a dónde ir, ¿no? Porque siempre llega un momento en que uno siente la necesidad de ir a alguna parte, a cualquier parte. Por eso cuando mi única hija fue por primera vez a la policía para inscribirse, yo la acompañé, porque mi hija está registrada como...» añadió entre paréntesis, mirando al muchacho con expresión un tanto inquieta. «Eso no importa, señor», se apuró a decir cuando los dos muchachos del mostrador se echaron a reír e incluso el tabernero no pudo menos que reírse. «Eso no me importa. Los gestos de desaprobación no pueden perturbarme, porque esto lo sabe todo el mundo y no hay misterio que no acabe por descubrirse». Y yo miro estas cosas con resignación, no con desprecio. Sea, sea pues, ecce homo. Escúcheme, muchacho, usted podría... No, hay que buscar otra expresión más significativa, más concreta. ¿Se atrevería usted a afirmar, mirándome a los ojos, que no soy un chancho? El muchacho no contestó. Bien, bien, dijo el orador y esperó con aire tranquilo y digno el fin de las risas que acababan de escucharse nuevamente. Bueno, yo soy un chancho y ella una dama. Yo parezco una bestia y Catalina Ivanovna, mi esposa, es una persona educada, hija de un oficial superior. Demos por sentado que yo soy un canalla y que ella posee un gran corazón, una educación perfecta, sentimientos elevados. Sin embargo, si ella se hubiera compadecido de mí. Y es que los hombres tenemos necesidad de que alguien nos compadezca. Bueno, Catalina Ivanovna, a pesar de la grandeza de su alma, es injusta. Aunque yo entiendo perfectamente que cuando me tira del pelo lo hace por mi bien. Te repito sin vergüenza, muchacho, ella me tira del pelo. Insistió en un tono más digno todavía al oír nuevas risas. Ah, Dios mío, si ella solamente una vez, pero va. Palabras inútiles, no hablemos más de esto. Lo cierto es que mi deseo se ha visto satisfecho más de una vez, sí, sí. Más de una vez han sentido piedad por mí. Pero mi carácter, bueno, soy un bruto rematado. De acuerdo, bostezó el tabernero. Marmeladov dio un puñetazo fuerte en la mesa. Sí, un bruto. Sepa usted, señor, que me bebí hasta sus medias, no los zapatos, entiéndame. Porque en medio de todo, esto sería una cosa en cierto modo natural, no los zapatos, sino las medias. Bueno, también me he bebido su esclavina de piel de cabra, que era de su propiedad, que se la habían regalado antes de nuestro casamiento. Entonces vivíamos en un cuchitril helado. En invierno ella se enfría, empieza a toser y a escupir sangre. Tenemos tres niños pequeños, chiquitos, y Catalina Ivanovna trabaja de sol a sol. Lava la ropa, lava a los niños, friega. Está acostumbrada a la limpieza desde su infancia. Y todo esto con el pecho delicado, con una predisposición a la tuberculosis. Yo lo lamento de veras. ¿Creen que no lo siento? Cuanto más bebo, más sufro. Por eso, para sentir más, para sufrir más, bebo. Yo bebo para sufrir más profundamente. Inclinó la cabeza con un gesto de desesperación. Muchacho, creo leer en su cara la expresión de un dolor. Siguió mientras se erguía. Apenas lo vi entrar, tuve esa impresión. Por eso le dirigí la palabra. Y si cuento la historia de mi vida, no es para divertir a estos perezosos, que además ya la conocen, sino porque quiero que me escuche un hombre instruido. Sepa usted que mi esposa se educó en un pensionado aristocrático provincial, sí, sí, y que el día en que salió, bailó la danza del chal delante del gobernador de la provincia y otras altas personalidades. Fue premiada con una medalla de oro y con un diploma. La medalla, bueno, se vendió hace un tiempo. En cuanto al diploma, mi mujer lo tiene guardado en su baúl. Últimamente se lo enseñaba a nuestra patrona. Aunque estaba a las piñas con esta mujer, lo hacía porque tenía la necesidad de vanagloriarse ante alguien de sus viejos éxitos y de evocar tiempos felices. Yo no se lo censuro, porque lo único que tiene son esos recuerdos. Todo lo demás se ha desvanecido. Es una dama enérgica, sí, intratable, orgullosa. Ella misma friega el suelo y come pan negro, pero no toleraría a nadie la menor falta de respeto. Tiene usted aquí explicado por qué no consintió las groserías de Lebeznyanikov. Y cuando éste para vengarse le pegó, ella tuvo que guardar cama, no a causa de los golpes, sino por razones de orden sentimental. Cuando me casé con ella era viuda y tenía tres chicos pequeños de corta edad. Su primer matrimonio había sido de amor. El marido había sido un oficial de infantería con el que huyó de la casa paterna. Ella adoraba a su marido. Pero bueno, él jugaba, tuvo problemas con la justicia y finalmente murió. Y en los últimos tiempos él le pegaba, ella no se lo perdonó, lo sé positivamente. Sin embargo, incluso ahora llora cuando lo recuerda. Y establece entre él y yo comparaciones poco halagadoras para mi amor propio, pero bueno, yo la dejo. porque así ella se imagina al menos que algún día ha sido feliz. Después de la muerte de su esposo, quedó sola con sus tres hijitos en una región salvaje, lejana, donde yo estaba entonces. Le aclaro que vivía en una miseria tan espantosa que yo, que he visto las situaciones más tristes, no me siento capaz de describirla. La habían abandonado todos sus parientes. Era demasiado orgullosa, muy orgullosa. Fue entonces, señor, como ya lo he dicho, que viudo también y con una hija de 14 años le ofrecí mi mano, porque no la podía ver sufrir de esa manera. El hecho de que, siendo una mujer instruida y de una familia excelente, aceptara casarse conmigo, le permitirá a usted entender a qué extremo llegaba su miseria. Aceptó llorando, retorciéndose las manos, pero aceptó. Es que no tenía dónde ir. ¿Se da cuenta, señor? ¿Usted se da cuenta exactamente de lo que significa no tener a dónde ir? No, usted no lo puede entender todavía. Durante un año cumplí con mi deber de manera honesta, santa, sin probar eso. Señalaba con el dedo la media botella que tenía delante, porque soy un hombre de sentimientos, pero no conseguía traerla. Entretanto, me echaron, no por culpa mía, sino por ciertos cambios burocráticos. Entonces me dediqué a beber. Ya hace año y medio que, tras mil peregrinaciones continuas, sin sabores, nos instalamos en esta magnífica capital, embellecida por tan hermosos monumentos. Acá encontré empleo, pero lo perdí pronto, ¿entiende, señor? Y esta vez fui yo el culpable, ya que el vicio de la bebida me dominaba. Ahora vivimos en un cuchitril que nos tiene alquilado Amalia Ivanovna Lipevechel. Pero, ¿cómo vivimos? ¿Cómo pagamos el alquiler? Eso no lo sé. En la casa hay otros muchos inquilinos. Es un verdadero infierno. Entre tanto, la hija que tuve de mi primera mujer creció. En cuanto a lo que su madrastra le ha hecho sufrir, bueno, prefiero pasarlo por alto. Porque Catalina Ivanovna, a pesar de sus magnánimos sentimientos, es una mujer de carácter fuerte, irascible, incapaz de contener sus impulsos. Sí, sí, es así. Pero, ¿a qué mencionar esto? Ya entenderá usted que Sonia no ha recibido una educación esmerada. Hace muchos años traté de enseñarle geografía, historia universal, pero yo no estaba fuerte en esas materias y además no teníamos buenos libros. Porque los libros que hubiéramos podido tener, bueno, pues ya no los teníamos. Se acabaron las clases. Nos quedamos en Ciro, rey de los persas. Después leyó algunas novelas. Y últimamente Lebeziánikov le prestó La fisiología de Lewis. Usted conoce esa obra, ¿verdad? A ella le pareció interesante, incluso nos leyó algunos párrafos en voz alta. A esto se reduce su cultura intelectual. Ahora, señor, por mi propia iniciativa me dirijo a usted para hacerle una pregunta privada, digamos. Una muchacha pobre pero honesta, ¿se puede ganar bien la vida con un trabajo honesto? No ganará ni 15 copecks al día, señor mío, y eso trabajando hasta quedar extenuada, y si es honesta y no posee ningún talento. Hay más. El consejero de Estado, Klopskov, Iván Ivanovich, ¿ha oído hablar de él? No solamente no ha pagado a Sonia media docena de camisas de Holanda que le encargó, sino que la echó con ferocidad con el pretexto de que le había tomado mal las medidas y el cuello le quedaba torcido. Y los niños, hambrientos. Catalina Ivanovna va y viene por la habitación retorciéndose las manos, con las mejillas teñidas con manchas violetas, como es propio de la enfermedad que tiene. Y dice, en esta casa comés, bebés, estás abrigado y lo único que haces es holgazanear. Y yo le pregunto, ¿qué podía beber ni comer cuando incluso los chicos llevaban más de 3 días sin probar un bocado? En aquel momento yo estaba acostado, y no me importa decirlo, estaba borracho. Pude oír una de las respuestas de mi hija, con su voz dulce, tímida, ella rubia, delgada, pálida cara, una respuesta que le daba a mi madrastra. Yo no puedo hacer eso, Catalina Ivanovna. Tiene que saber que Daria Fratsevna, una mala mujer, a la que la policía conoce perfectamente, vino 3 veces a hacerle proposiciones por medio de la dueña de casa. «Yo no puedo hacer eso», repitió burlándose Catalina Ivanovna. «Vaya un tesoro para que lo guardes con tanto cuidado». «Pero no la acuse, señor. No se daba cuenta de lo que significaban esas palabras. Estaba enferma, trastornada. Oía los gritos de los chicos muertos de hambre y además su deseo era mortificar a Sonia, no inducirla. Catalina Ivanovna no es así. Cuando oye llorar a los chicos, aunque sea de hambre, se irrita y les pega. Eran cerca de las 5 cuando de pronto vi que Sonechka se levantaba, se ponía un pañuelo en la cabeza, tomaba un chal y salía de la habitación. Eran después de las 8 cuando regresó. Entró y se fue directo a Catalina Ivanovna y sin desplegar los labios, depositó ante ella en la mesa 30 rublos. No abrió la boca, sabe usted, no miró a nadie, se limitó a tomar nuestro gran chal de paño verde. Tenemos un chal de paño verde que es propiedad común, a cubrirse la cabeza con él y a cubrirse el rostro y a echarse en la cama de cara a la pared. Estremecimientos recorrían sus frágiles hombros, todo su cuerpo. Yo seguía acostado, borracho todavía. De pronto, muchacho, de pronto vi que Catalina Ivanovna, también en silencio, se acercaba a la cama de Sonechka. Le abrazó los pies, los besó y así pasó toda la noche sin querer levantarse. Y al fin se durmieron las dos, se durmieron juntas, enlazadas. Ahí tiene usted. Y yo estaba borracho. Marmeladov se detuvo como si se hubiese quedado sin voz. Después de un rato llenó el vaso súbitamente, lo vació y continuó su historia. Desde entonces, a causa del desgraciado hecho que le acabo de referir, señor, y por efecto de una denuncia procedente de malas personas, Daría Frantevna ha tomado parte activa en ello, porque dice que la engañamos. Desde entonces, mi hija Sonia Simonovna figura en el registro de la policía y se vio obligada a dejarnos. La dueña de la casa, Amalia Fedorovna, no hubiera tolerado su presencia porque ayudaba a Daría Frantevna en sus manejos. Y en lo que respecta al señor Lebetsianikov, pues, le diré que su incidente con Catalina Ivanovna se produjo por Sonia. Al principio no paraba de perseguir a Sonechka. Después de pronto salió a relucir su propio amor herido. Un hombre de mi condición no puede vivir en la misma casa con una mujer de esa catadura. Catalina Ivanovna salió entonces en defensa de Sonia y la cosa terminó como usted sabe. Ahora Sonia suele venir a vernos al atardecer y trae algún dinero a Catalina Ivanovna. Tiene alquilada una habitación en casa del sastre Kapernaumov. Ese hombre es tartamudo y cojo, y toda su familia es tartamuda. Su mujer es tan tartamuda como él. Toda la familia vive amontonada en una habitación y la de Sonia está separada de esta habitación por un tabique. Gente miserable y tartamuda. Una mañana me levanto, me pongo mis harapos, levanto los brazos al cielo y voy a visitar a su excelencia Iván Afanasievich. ¿Usted conoce a su excelencia Iván Afanasievich? ¿No? Entonces no conoce usted al santo más santo. Es una vela que se funde ante la imagen del Señor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas después de escuchar mi relato desde el principio hasta el fin. Bien, Marmeladov, me dijo, una vez más defraudaste mis esperanzas, las esperanzas que había depositado en vos. Voy a tomarte de nuevo bajo mi protección. Estas fueron sus palabras. Trata de no olvidarlo, agregó. Podés retirarte. Yo besé el polvo de sus botas, pero solo mentalmente, porque él, alto funcionario y hombre de ideas modernas y esclarecidas, no me habría dejado que se las besara de verdad. Regresé a casa y no le puedo describir el efecto que produjo mi noticia de que iba a volver al servicio activo y de que iba a volver a cobrar un sueldo. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto de la Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá, solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.